No ajuste su televisor. Estoy. ¿Cómo come uno, no? Ay, no, tengo miedo a pesarme, porque, ay, señor. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Estar aquí encerrados todo el día. Gracias a Dios, yo he estado trabajando de la casa. Toda esta semana he estado trabajando en la casa y, ¿verdad? Pero sí dan ganas de salir. Hoy salí a solearme, como garrobo, afuera, porque no aguantaba el frío. Así es que, Señor me lo bendiga, amados hermanos. Quería anunciar el siguiente. Anunciarles, hermanos, de que pueden ir al ccnlb.com, connect, y ahí están muchos recursos de la iglesia, ¿verdad? De Calvary Chapel, North Long Beach. Y hay mucha información, pueden ver los mensajes del pastor Brandon, ¿okay? Pueden también, hay más información ahí que se les puede dar del COVID-19 y muchos otros recursos que están ahí, ¿verdad?
Si necesitan oración
también pueden conectarse ahí con el app, pueden bajar el app también para eso. Así que, hermanos, por favor, vayan a Job, capítulo 27. Job 27, nomás vamos a cubrir un solo capítulo, porque usualmente pasamos unos dos capítulos, tres capítulos a veces. Este es un capítulo corto, no creo que tenemos mucho tiempo. Pero vamos a orar primero para la palabra de Dios. Padre bendito, Señor, te pedimos, Señor, te pido que me guíes en esta noche, Padre celestial. Señor, y que nos hables, oh Padre Santo, te necesitamos tanto, Señor, y tú sabes, Señor, yo te necesito mucho, Señor, en cuanto a la preparación de la palabra, Señor, tú sabes, Señor, que me falta mucho, mucho, Señor, y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, que me guíes, me llenes, me uses, Señor, que les hables, Señor, a mis hermanos que están viendo, Señor, en este momento, Padre, y que sea, Señor, de gran bendición tu palabra, Señor. Palabra la cual no retorna vacía, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, por favor, Job 27, creo que ahí vamos a estar todo el tiempo en Job 27 esta vez. El título de este mensaje es Integridad de Job y el castigo de los impíos, que son los temas mayores de este capítulo. Así que estamos en el capítulo 27 y estamos en una parte donde estaba Job teniendo un discurso con sus tres amigos que supuestamente llegaron a consolarlo, a Elifaz, Bildad y Zofar. Y ellos llegaron a consolarlo, pero cuando él que se quejó de la calamidad, de su calamidad, entonces ellos empezaron a atacarlo a él y cada uno a tomar turnos en contra de él. Y le acaba de atacar Bildad, y el tercero de ellos ya no quiso, ¿verdad? Él colgó la toalla y entonces él está en este momento respondiendo en los capítulos anteriores. Para los que nos sintonizan por primera vez que no hayan leído el libro de Job, Job comienza cuando dice la palabra de Dios, dice en el capítulo 1 que Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no había ningún otro como él en la tierra. También él era un hombre prosperado, tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía muchos bienes, pero en eso llega Satanás, ¿no? Viene y en una escena celestial, ¿verdad? Él llega ante Dios en el capítulo 1 y el Señor le dice a él, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Satanás le contesta, ay, ¿cómo no te va a temer si le has dado tanto, ¿no? Quítale lo que tiene, todo lo que tiene, y vas a ver si no blasfema contra ti. Entonces Dios dejó que Satanás lo tocara a Job, pero nomás le dijo que no le tocara, que no tocara su cuerpo. Entonces viene Satanás y barrió con todo lo que Job tenía. Y si recuerdan, Job tenía 500 yuntas de bueyes, que eso es bastante, ¿no? 500, son 1000 bueyes. Y los bueyes estaban arando cuando vinieron los ladrones y mataron a todos los siervos que estaban ahí trabajando con los bueyes y las asnas. y se llevaron las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas. Y también tenía 7000 ovejas que cayó fuego del cielo y las consumió a ellas y a los que las estaban cuidando, los pastores. Y también tenía 3000 camellos y otros ladrones llegaron y se llevaron eso y mataron también a los siervos. Pero no solo perdió él sus bienes en un solo día, sino que también lo que él más apreciaba, que son sus hijos, ¿no? Viene, también ellos estaban haciendo una fiesta, estaban celebrando el cumpleaños de uno de ellos y estaban en una casa y vino un viento y tumbó la casa y ellos murieron ahí junto con los criados que estaban ellos atendiéndolos, nomás uno escapó para dar las noticias a Job. Y la única que sobrevivió de todo esto fue la mujer de Job, ¿no? La mujer de Job quedó viva y porque Satanás la usó para tentar a Job, para que Job blasfemara en contra de Dios. Pero al no salirse con la suya, porque Job no pecó, Job no blasfemó contra Dios. Entonces Satanás vuelve otra vez y esta vez le dice esto, Dios le dice esto en Job 2:3 en pantalla, le dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Y ese es el tema de hoy. Todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Tócalo, pero guarda su vida, le dice. Entonces Satanás tocó a Job con una sarna maligna de pies a cabeza. Pero aún así, Job no blasfemó. Pero él sí se quejó, y se quejó en frente de sus amigos. Entonces sus amigos es cuando comenzaron este ataque en que se encuentra él en este momento. Entonces estamos en el capítulo 27. Y en este momento, Job, si vamos ahí al versículo 1, Job dice, reasumió Job su discurso. ¿Qué quiere decir, hermano? Que, si recuerdan, era uno de ellos atacaba. Y era como un capítulo, ¿no? Entonces Job se defendía al siguiente capítulo. Y después Job decía algo, glorificaba a Dios en otro capítulo más. Después llegaba el segundo y lo atacaba. Y él se defendía y hacía lo mismo. Entonces esto hizo esta vez y él tomó una pausa. Pero vio que el tercero no dijo nada. Entonces, bueno, ya se callaron, ¿verdad? Ya ellos habían dicho lo que ellos querían decir. Entonces él sigue aquí. Y entonces aquí en el capítulo, en el capítulo 27, versículo 1, dice: asumió Job su discurso y dijo, versículo 2, vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Disculpe, me voy a apagar el heater, ¿ok? Porque estoy cabal enfrente de Ansel, que me está poniendo muy caliente aquí. Y la bulla, no sé si se oye ahí también. Entonces dice ahí: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. La meta de Satanás era de que Job perdiera su integridad y de que él blasfemara en contra de Dios, de que él levantara su puño hacia Dios y blasfemara en contra de él y pecara con sus labios. Pero Job dice aquí en los versículos 2 al 4, dice: vive Dios o vive Jehová, lo oímos mucho en el Antiguo Testamento. Cuando dice así, vive Jehová, lo que están diciendo ahí es lo que están haciendo es jurando. La versión, nueva versión internacional dice, juro por Dios, en vez de vive Dios. Juro por Dios, dice. Entonces cuando vemos vive Dios o vive Jehová, es lo que están haciendo, es un juramento. Y recordamos que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:34 dijo, no juréis en ninguna manera, ¿verdad? Que sea tu sí, sí, tu no, no. Entonces aquí estamos en el Antiguo Testamento y por eso él dice aquí, juro por Dios, el Todopoderoso, y dice el que se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, dice él así, que Dios no le ha hecho a él justicia, porque él todavía está ahí, él sabe que no ha hecho nada malo, y él todavía está en eso, y lo están acusando sus amigos. Dice, que mientras haya vida en mí, y aliento divino en mi nariz, hálito, el hálito de Dios, el hálito de Dios es ese soplo divino que tenemos nosotros, porque el Señor lo dio en la creación, cuando Dios creó al hombre en Génesis 2:7. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice que el hombre fue un ser viviente. Job dice, mientras tenga ese aliento de vida en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad ninguna, dice. Y ni mi lengua hablará mentira, le está diciendo a ellos. ¿Se recuerdan la mujer de Job? La mujer de Job le dijo en el capítulo 2, le dijo, maldice a Dios y muérete ya. Imagínense qué mujer, ¿verdad? Le dice eso a ella, a él, ¿verdad? Ahora los amigos de él están diciendo, no, Job, a nadie le va así como te ha ido a ti por buena persona. Tú hiciste algo, le dice. Admite tu pecado, admite tu iniquidad, arrepiéntete y busca a Dios. Ponte a cuentas con Dios, es lo que ellos están diciendo. Pero Job dice, aunque Dios me ha negado a mí hacerme justicia, aunque Dios no me ha hecho justicia, aunque Dios me ha amargado mi alma, dice Job, mis labios no van a hablar mentira, mis labios no van a hablar iniquidad, no van a pronunciar la mentira. En otras palabras, Job está diciendo, mi conciencia es limpia y Dios lo sabe. Versículos 5 y 6. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Ustedes saben, Job, todo el libro es un libro poético, entonces, ¿verdad? Un poquito difícil de entender. Dice, nunca podré yo admitir que ustedes tienen la razón, le está diciendo a ellos. Mientras viva, insistiré en mi integridad, dice él. Insistiré en mi inocencia. Mientras viva, no me remorderá a mí la conciencia. La palabra integridad, hermanos, se define como la capacidad de obrar con rectitud. Tener calidad de íntegro. Una persona íntegra siempre hace lo correcto. También en las matemáticas están los números íntegros, los números enteros, que son aquellos números que no tienen decimales, que no tienen fracciones. Es un número entero, completo. Entonces, completo, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra integridad. ¿Y qué vemos aquí? Como vemos aquí, hermanos, en el carácter de Job, una persona puede tenerlo todo y perderlo todo en un día, perder a sus seres queridos, perder todos sus bienes, perder su salud también, hermanos, pero aún así mantenerse íntegro con la ayuda del Señor. ¿Qué beneficios hay de la integridad, hermanos? Según la palabra de Dios, quiero enumerar algunos de los beneficios que trae tener esa integridad. El primero los beneficios es contemplar el rostro de Dios. Imagínense, contemplar el rostro de Dios, lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos en la presencia de Él. Salmo 11:7 dice, justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro, imagínense. Los íntegros contemplarán su rostro. Hemos cantado hoy por un destello de tu gloria, ¿no? Por un instante que nosotros estemos ahí en la presencia de Dios. ¿Cómo quisiéramos estar en esa presencia? El segundo beneficio de la integridad es tener la complacencia o el agrado de Dios. Salmos 16:3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Todo el agrado de Dios es para los íntegros y para los santos que están en la tierra. El Señor dice que nosotros debemos ser santos. Dice: ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Otro beneficio número 3 es la protección de Dios y nuestra herencia en Él. La protección de Dios y nuestra herencia en Él. En Salmos 37:18 dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. Si somos también, hermanos, si somos íntegros, nosotros no seremos avergonzados. Salmos 119:80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. O sea, que ser íntegro en la palabra de Dios también, hermanos. Ser íntegro en la palabra de Dios. El número 5, también otro beneficio, es la amistad de Dios. Proverbios 3:32. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Y hay muchos beneficios más, pero otros beneficios se encuentran también en Proverbios. Por ejemplo, uno de ellos es el favor de Dios. También tener el bien por heredar. Imagínense, tener el bien por heredar. Y otro es habitar en la tierra y permanecer en ella. Hay muchísimos más beneficios de la integridad aquí en la palabra de Dios. Hermanos, y en tiempos como este que estamos pasando ahorita, es cuando la integridad del ser humano va a ser probada. Y yo creo que ya está siendo probada, porque cuando estamos pasando por momentos de crisis, estamos pasando por momentos de crisis, y no solo local, sino que a nivel mundial. Y tal vez ya hayan visto los videos que están poniendo de personas que están saciando las... ¿Cómo se llama? Saqueando las tiendas, ¿verdad? Que, imagínense, qué horrible eso, ¿no? Ahorita los únicos que están haciendo negocio, las tiendas que están haciendo negocio, que están prosperando, obviamente son las tiendas que tienen papel higiénico, ¿no? O que tenían papel higiénico y lo vendieron todo, ¿no? Pero también otros son las tiendas donde venden armas y munición. Porque la gente le está dando miedo, ¿verdad? Porque la gente, ¿cómo es? Por estos que empiezan a saquear y todo eso. Entonces, así como la gente está haciendo línea para ir a comprar víveres, así también la gente está haciendo línea para ir a comprar armas y munición. Imagínense qué horrible se puede poner esto. Necesitamos clamar al Señor. Después de defender su integridad, Job, aquí del versículo 7 en adelante, ahora Job habla de el castigo de los impíos. Versículos 7 y 8. Dice, déjame tomar un poquito de agua. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. Aquí Job menciona a dos tipos de personas que son la misma, ¿no? El impío y el inicuo. El impío es aquel que comete impiedad y el inicuo el que comete iniquidad. En la versión nueva, versión internacional, usa las palabras malvados y los injustos. Job pregunta aquí, ¿qué esperanza tienen estos cuando Dios les quite la vida? Por mucho que ellos hayan robado, ¿no? Por mucho que ellos hayan acumulado, ¿qué esperanza tienen cuando Dios les quite la vida? Y es una pregunta retórica, la cual tiene ya una respuesta obvia, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Qué esperanza? No tienen ninguna esperanza. Porque su esperanza está basada en lo material. Y por mucho que quiera una persona llevar sus riquezas cuando muera, ustedes saben, no se las puede llevar, tiene que dejarlas aquí. Así como venimos desnudo a este mundo, así vamos a ir al más allá también. Así que, ¿qué esperanza puede tener uno en lo material? ¿Qué esperanza puede tener uno en sus bienes, no? O en las inversiones, hermanos. Si usted tiene su iPhone o cualquier teléfono de esos inteligentes, ahí tiene una aplicación que dice Stocks, que es la bolsa de valores. Ahí está en pantalla. Últimamente, si usted va ahí, va a ver nada más que cosas rojas aquí, ¿no? Lo rojo casi, lo rojo es horrible en cuanto a lo de la economía, uno verde ahí. Ayer fui yo a ver esto, estaba todo rojo, entonces se me ocurrió, hasta apenas ayer se me ocurrió ir a ver mi 401k, para ver cuánto tengo, cómo está el 401k, el plan de retiro, ¿no? Y voy viendo, hermano, que tomó una pérdida del 25%. Miles de dólares se fueron ahí nomás en una semana. Imagínense. Y hablé con mi hermano, él tenía más y que fue mucho más lo que perdió. Entonces yo cambié mi portafolio, lo cambié a un plan conservativo, ¿no? Para minimizar las pérdidas. Pero ¿de qué nos sirve preocuparnos ahorita por algo del retiro cuando estamos pasando una crisis en lo presente, ¿no? ¿De qué sirve? Si es que eso, no importa, porque nuestra esperanza no está en la bolsa de valores, nuestra esperanza no está en el 401k, en los planes de retiro, nuestra esperanza está en el Señor, y nuestra esperanza la estamos viviendo a diario, hermanos, porque no sabemos qué trae el mañana. Pero en las manos de Dios estamos confiando. Él nos guarda en el hueco de su mano. Así que, ¿qué esperanza también puede tener uno en el trabajo? En nuestros empleos, ¿no? Que cuando los jefes comienzan a perder dinero, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a cortar gente, ¿no? Gracias a Dios, bueno, la compañía donde trabajo, es considerado uno de esos negocios, negocio esencial. Entonces tiene que mantenerse abierto porque suple a productos de plomería a los plomeros, ¿no? Y los plomeros, ahí andan pasando también los memes de que los plomeros se van a hacer ricos cuando la gente se acabe su papel higiénico y empiece a tirar las paper towels, el papel toalla en el toilet, ¿no? Van a tener que llamar al plomero. Y entonces va a venir el plomero y dicen que se van a hacer más ricos, ¿no? Pero a pesar de eso, hermanos, la compañía ha perdido un 15% de las ventas, han bajado un 15%. Y por eso, esta semana, del 347 empleados, dos docenas de empleados fueron descansados esta semana apenas, imagínense. Entonces, pero nosotros estamos confiando en el Señor. No podemos tampoco confiar en los empleos, en los trabajos. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos a ir si todos los empleos están cerrados en este momento? ¿Para dónde vamos a agarrar nosotros, no? El único lugar que podemos ir es hacia el Señor. Confiar en Él nomás. ¿A quién más? ¿A quién iremos sino a Dios en esta crisis? Versículo 9. Oirá Dios su clamor, hablando de los impíos, oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él. Otra pregunta retórica, porque obviamente el Señor no oirá el clamor del impío, al menos que sea un clamor acompañado con arrepentimiento. Es la única oración que el Señor escucha del pecador, es la oración de arrepentimiento. Versículo 10. ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Otras preguntas retóricas. Obviamente no. El impío no se deleita en Dios. El impío no clamará, no invocará a Dios todo el tiempo. Tal vez lo haga cuando se sienta en apuro, la única vez que lo va a hacer, ¿no? Cuando sienta él que viene la tribulación sobre él. El Señor no es para que nosotros lo tengamos para en caso de emergencia solamente. El Señor hay que buscarle en las buenas y en las malas. Y hermanos, es mi oración que ahora, que todos corramos a la iglesia. Aquellos que tal vez nunca querían ir a la iglesia, cuando digan que ya nos podemos reunir y vayamos, corramos todos a la iglesia, que muchos de los que antes no iban, vayan también. Y aquellos que habían dejado de ir también, corran a la iglesia a buscar más de Dios. Tal vez alguien diga, yo puedo buscar a Dios, no necesito un edificio para buscar a Dios, no necesito una iglesia para buscar a Dios, yo lo puedo hacer por mí mismo. Sí, lo puedes hacer por ti mismo también, pero la palabra de Dios nos exhorta a que nos congreguemos para ayudarnos mutuamente. En Hebreos 10, 23 y 25, aquí en pantalla, espero que se vea bien, que no estén muy pequeñitas las letras, dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y aquel día se está acercando y lo podemos sentir, ¿no? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Ahí, mi esposa dijo amén. Y usted también. Versículo 11. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Mire lo que dice aquí: la porción y la herencia. Lo que van a recibir, dice aquí, los impíos, lo que ellos van a recibir de parte de Dios, del Todopoderoso. En el Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es lo que la palabra de Dios dice. Pero para el impío y los violentos, hermanos, si tiene muchos hijos, aquí dice que serán para la espada. O sea, morirán por la espada. Y sus pequeños se morirán de hambre, no se saciarán de pan. Y hermanos, ¿qué padre no desea que sus hijos prosperen? Que sus hijos estén bien alimentados, que sus hijos vayan a la mejor universidad, que se case, que tengan muchos hijos y que vivan muchos años, ¿no? Que tengan nietos y bisnietos. ¿Qué padre no desea eso para sus hijos? Eso debería ser la razón número uno de aquellos que se dejan llevar por la impiedad, los impíos, los inicuos, para el arrepentimiento, para ellos buscar del Señor. Esa debería ser la mejor, creo yo, la mejor razón. Versículo 15. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Mire qué tremenda frase aquí, qué tremendo esto que dice aquí: en muerte serán sepultados. La palabra aquí muerte, en el original, en hebreo, no solo quiere decir muerte, pero una muerte pronta. Y también se traduce como muerte de plaga. Hay versiones que dicen: en muerte de plaga serán sepultados. Porque cuando alguien muere en plaga, lo hemos visto, que no se le puede velar, no pueden tener un funeral, ¿no? Se lo llevan inmediatamente a incinerarlo porque tiene plaga. Alguien puso un video de la esposa del director, creo, del director de un hospital en la China, en Wuhan, que ella no se pudo despedir de su esposo, ella está llorando ahí, y lo meten a él, lo meten el ataúd en el van, y sale ella corriendo detrás del van, no sé si la habrán visto, y llorando, y todos ahí, también ahí consolándole, y llorando, qué horrible, ¿no? Porque él murió del coronavirus, no puede ella ni siquiera estar, no puede tocarlo. También hay otros videos que vi ahí de personas que tienen el virus y que se despiden de sus seres queridos por medio de video chat. Imagínense qué triste no poder estar ahí con la persona, ¿verdad? Que va a partir, que se sabe que va a partir. Estamos viviendo tiempos duros, hermanos, tiempos tristes, ¿no? Y estamos viendo aquí, en muerte serán sepultados. En muerte de plaga serán sepultados. Lo estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos en este momento. Pero por lo menos estos que están, que el virus se los está llevando, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita. Al menos hay quienes lo lloran a ellos. Pero aquí lo que está diciendo de esto, dice que ni las viudas los van a llorar a ellos. Imagínense. Que las viudas hasta se van a alegrar de que ellos mueran mejor. Qué horrible escena, ¿no? 16. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Todo lo que el impío acumule, aunque haya agarrado, aunque haya amontonado plata como polvo, ¿verdad? Dice que el justo y el inocente, ellos se van a beneficiar de los bienes que estos dejen. 18. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. ¿Se acuerdan que les conté que cuando limpié el garaje hace un año, creo, y había unas ropas ahí de que teníamos que les cayó polilla y la ropa estaba toda llena de hoyitos, y esa ropa no se puede hacer nada con esa ropa, entonces hay que tirarla a la basura, quemarla, ¿no? Eso es, esto es lo que está hablando de eso, que edificó su casa como polilla o como enramada, ¿no? Una enramada, usted hace una enramada o un guarda hace una enramada, viene el viento, la sopla, la tira por allá. Entonces así es la casa. Así será la casa de que el impío edifique. 19. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va. Y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirá las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Dice que rico se acuesta, dice, pero por última vez. Y cuando él abre sus ojos, dice que nada tendrá. Para concluir, hermanos, en pantalla vamos a ver lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está, hermano, tu tesoro? ¿Está en lo terrenal o en lo celestial? La humanidad ha hecho sus tesoros, obviamente, en la tierra. Y por eso es que estamos pasando esta prueba. Porque la humanidad ha confiado más en la economía global. Ha confiado más en la bolsa de valores, ha confiado más en los planes de retiro ha confiado más en sus trabajos, ¿no? Nosotros vamos a una compañía, trabajamos 25, 26 años ahí, 30 años, ¿y qué pasa? Después lo dejan a uno así, y uno ha confiado en eso, ¿no? Ahora, mire, estamos sufriendo eso, por confiar en lo terrenal, por confiar en esas cosas, cuando nuestra confianza debe de siempre ser en el Señor. Vamos a concluir, hermanos, y te ruego, si tú no has entregado tu vida al Señor, dale, entrégale al Señor tu vida desde ya y pon tu confianza en Él, porque Él es el único, Él es el dueño de todo, del universo, el creador de todo lo que hay. Entonces, en Él estamos seguros. Y pase lo que pase, bueno, confiamos en el Señor, que el Señor nos lleve día a día, que nos lleve Él un día a la vez. Y hay que seguir clamando, hermanos, hay que seguir clamando. La iglesia todavía está aquí en la tierra. Así que es la única esperanza ahorita, es que la iglesia clamemos al Señor para que el Señor intervenga y nos saque de esta situación en la que estamos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, que bendigas a mis hermanos, Señor, que me los guardes, Padre Celestial, que les bendiga, Señor Jesús. Padre, que les provea, Señor, como siempre tú lo haces, Señor. Confiamos en ti, Señor, de que, Padre, que tú no dejarás que tu hijo mendigue pan, Señor. Así que, bendito Dios, te pedimos, Señor, de que nos guardes, Señor, que los bendigas, Padre Santo, Señor, y que pronto pasemos, Señor, esto, Señor, y que podamos, Señor, vernos y apreciarnos más, Señor. Y yo sé que vamos a hacer eso, Señor, que nos vamos a apreciar los unos a los otros más. Yo lo siento en mi corazón, Señor. Yo extraño a mis hermanos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que intervenga, Señor, por esta nación, Señor, por todo el mundo, Padre bendito, Señor, y que podamos una vez más reunirnos, Señor. Que podamos vernos, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas cada día, Señor, para seguir, Padre. Confiamos solamente en ti, Señor. El brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú, solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, el que me llena y me da plenitud, me da descanso, me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltaras, soy un barco sin timón. Son tus palabras mi compás, mi dirección. Solo tú, solo tú. Eres el agua que hermanos. El Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Y que el Señor los guarde cada día. Nos mantenemos en comunicación, ya sea por este medio. Pueden mandarme textos también. Si necesita mi número de teléfono, lo pueden pedir ahí en el Facebook, ¿ok? El Señor me los bendiga.